hablaremos hoy de los ancianos hebreos. No de los ancianos hebreos en el sentido del viejo...
Jacobo.
El viejo Jacobo que conocemos nosotros. No, los ancianos en la civilización hebrea. La importancia social del anciano. Así que diremos que, según los escritos más antiguos, en la época del nomadismo, los ancianos desempeñaban un papel fundamental y eran considerados los jefes naturales del pueblo. Moisés tomó sus decisiones solamente después de haberlos consultado. Antes de eso, cuando Dios le habló a Moisés, le pidió que reuniera a los ancianos de Israel para crear un consejo. Dijo Dios, después de indicar que juntara 70 ancianos, ¿no? Primero le dijo, juntame 70 ancianos. Después le dijo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo. Los ancianos fueron entonces considerados como portadores del Espíritu Divino, investidos de una misión sagrada y guías del pueblo. Sus poderes religiosos y judiciales fueron enormes. Cuando se celebraban los sacrificios reparadores por un pecado cometido en la comunidad, eran ellos los que imponían las manos sobre el animal, ¿no? Si un hijo se rebelaba contra sus padres, los viejos eran los que decidían la pena que le correspondía, que podía ser la lapidación. Si un hombre acusaba a una mujer de no llegar virgen al matrimonio, también. Lo mismo si un hombre se negaba a casarse con su cuñada viuda. Que es así, ¿no? Es la obligación que prescribe la Torah. Pequeña digresión. Algún día hablaremos del conflicto que hay incluso en el moderno Estado de Israel entre el laicismo y los religiosos. El Estado laico no tuvo más remedio que adoptar algunos de los preceptos de la Torah para algunas cosas. Por ejemplo, para el matrimonio. El matrimonio es religioso. Y entonces, hay una cantidad de inconvenientes, entre ellos el de la obligación del hermano de casarse con la viuda del hermano fallecido. E incluso se dan hasta algunos ejemplos graciosos de cosas que suceden en casos no previstos por la ley. En realidad, el hermano, si no quiere hacerlo, tiene que pronunciar unas palabras, digamos, no acepto casarme con esta mujer. Y se dio el caso de algunos mudos, que no podían decir esas palabras, entonces producía un conflicto jurídico, ¿no? Creo que tienen un nombre incluso esas leyes que no es este el caso, ¿no? Ese es una ley bastante razonable después de todo, pero hay otras que se siguen incluso por mera tradición, creo que se llama haku o algo así, esa clase de ley, ¿no? Bien. Pero vamos a hablar, hágame acordar, que hablemos algún día de incluso de los partidos, no solo dentro del moderno Estado de Israel, sino de los partidos del sionismo. Sí. Los partidos dentro de la comunidad, aún no estando organizada todavía como Estado, ¿no? Algunos partidos laicos y otros partidos religiosos. Casualmente, yo siempre me acuerdo que el primero de los partidos religiosos tiene un nombre que para mí es imposible olvidar, porque se llamaba Mizrahi.
Ah, mire usted.
Claro, es el partido Mizrahi. Así que yo cada vez que veo a Federico Mizrahi, nuestro director musical, pues pienso que pertenece a un partido religioso, al primer partido religioso de la historia política de la moderna comunidad israelita. Bueno, pero estábamos con los viejos, ¿no? Los viejos eran muy importantes, ya está, queda dicho, digo yo, mientras me llevo por delante una columna. En cada ciudad el consejo de ancianos era todopoderoso. Durante el periodo de los reyes, en tiempos de David, de Salomón, etcétera, se consolidó el papel de los ancianos como consejeros. Los reyes se mostraban muy deferentes con los viejos y respetaban sus atribuciones. David les envió una parte del botín arrebatado a los amalecitas, y durante la guerra entre David y Saúl, cada uno intentó poner de su lado a los ancianos. Esa armonía entre reyes y ancianos continuó durante el gobierno de Salomón, quien los consultó acerca de asuntos importantes, tales como el traslado del arca al templo. A partir del reinado de Roboam, después del año 935 a.C., aparecieron las primeras discrepancias. Por primera vez un rey no tuvo en cuenta la opinión de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Apareció la primera muestra de un conflicto generacional relatada en el libro de los Reyes. Parece que el pueblo había solicitado una disminución de los impuestos. Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado al servicio de su padre, Salomón. Los ancianos sugirieron que hiciera lo que el pueblo pedía, pero Roboam no estuvo de acuerdo. Pidió consejo a los jóvenes, que recomendaron un aumento, El rey siguió esa indicación y no le fue bien. Es que justamente el relato bíblico sugiere que lo correcto nace de la sensatez del diablo, iba a decir qué cosa, del sabio, que es viejo. Era muy fácil esta confusión, casi inevitable. De todos modos, también es un relato con una moraleja bastante conservadora. Dice el cronista que el conflicto llegó a ser permanente en los estados monárquicos modernos, en los que siempre estuvo el rey presionado por sus cortesanos para que se librara de la fastidiosa tutela de los viejos del reino precedente. Los escritos más antiguos coinciden en destacar la nobleza, la sabiduría, el carácter venerable de los ancianos, cuanto más edad tuvieran, cuanto más viejo mejor. El patriarca fue el modelo, ¿no? Ya que la asombrosa longevidad de los patriarcas fue la muestra de la bendición divina. Se atribuye a los jefes míticos de antes del diluvio una edad extraordinaria. Aquí tenemos la lista, la edad a la que murieron, ¿no? Adán murió a los 930 años. Set, 912. Enoch, 905. Metushelah, o Matusalén, que fue el más viejo de todos, por eso se dice más viejo que Matusalén, 969. Lamec murió joven, a los 777 años.
Qué pena.
Mahalel a los 895, Kenan 910 y Noé a los 950. Y a partir de Noé, la longevidad va a reducirse lentamente, incluso de forma irregular, como resultado de la cólera divina. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Pero ahí lo tiene Abraham, que murió a los 175, Isaac, 180, Jacob, 147 y José, 110. Todos de distintas generaciones. Sucesivas generaciones, por otra parte. Lo mismo que en los pueblos vecinos, una larga vida era señal de favor divino. Y aparece en la historia hebrea un curioso episodio respecto a este asunto. Como sabemos, José, el hijo de Jacob, llegó a ser virrey en Egipto, fue el que deslumbró al faraón con la interpretación de los sueños, ¿no? En una oportunidad José presentó al faraón a su padre Jacob, y la única pregunta que el faraón le hizo a Jacob fue sobre su edad, porque ese era el mejor modo de conocer el poder del Dios de un pueblo. Jacob confesó 130 años, 20 más que los que tenían los sabios egipcios, ¿no? Y el faraón quedó impresionado y tuvo un gran respeto por Yahvé, respeto que aumentó cuando Jacob dijo que en realidad sus años eran pocos, puesto que sus antepasados llegaran a vivir muchos años más. Pero Dios castigó a Jacob por esa queja, por estas palabras, ¿no? Y resolvió darle 32 menos de los que tenía pensado hacerlo vivir. Y Jacob vivió 17 más hasta los 147, pudo haber vivido hasta los 179, si no me falla la cuenta, si no hubiera abierto la boca ante el faraón. La ausencia de ancianos en una familia era signo de maldición. Los profetas, cuando querían señalar algún mal, decían: ya no habrá viejos en tu casa. Una gran siete. Una gran siete se lo agregué yo. Además de la veneración religiosa, la verdad es que la ley mosaica acompañaba ese cuidado y garantizaba el respeto, ¿eh? Ponte de pie ante las canas y honra el rostro del anciano, se leía en la ley. Así que no solo los ancianos, sino también los canosos recibían respeto. La bendición otorgada por el padre anciano era sagrada e irrevocable y convertía al hijo bendecido en heredero. Así sucede cuando Isaac, que tenía 123 años y estaba ciego, fue engañado y bendijo a Jacob en lugar de a Esaú, ¿no? Uh-huh. La famosa bendición robada, ¿te recuerda? Isaac le dice a Esaú, eran dos hermanos gemelos, Esaú y Jacob, que incluso habían peleado por la primogenitura ya en el vientre materno, según se dice. Luchaban para ver quién de los dos salía primero.
Sí, sí, sí. Primero o último era...
Después también hubo esa discusión. No, claro, serio, claro, serio. Porque en algunas leyes el primogénito es el que sale en segundo o en último lugar, porque se supone que una píldora puesta en una serie de píldoras puestas en un tubo salen... en el siguiente orden, primero la que fue colocada última. Uh-huh. Bien. Pero según cuentan algunos, Jacob iba a salir y Esaú lo tomó del pie. Uh-huh. Y por eso era un poco rengo Jacob. Lo tomó por debajo de las plantas del pie, subplanta, es decir, lo suplantó. Uh-huh. Y sí, con mucha gracia Graves, que tiene una filología poética impresionante, ¿no? Pues una mañana, ya, el viejo Isaac, ciego y viejo, dice, va, me voy a morir. Y le dice a Esaú, el colorado Esaú, sí, le dice, anda al campo, cazá, no sé qué, que había hecho un venado, no sé qué, y haceme un guiso. Y si cuando me sirvas el guiso, te voy a dar la bendición. Te voy a dar la bendición que debía ser, te voy a nombrar mi heredero. Uh-huh. Y la vieja, Rebeca, escuchó. Y ella, el favorito de ella, era el preferido era Jacob. Y dice, anda, dice, yo voy a hacer un guiso, dice la vieja. Voy a andar a darle el guiso a tu padre. Dice, total, está ciego, no se va a dar cuenta. Te va a dar la bendición a vos y listo, sos el heredero. Entonces Jacob le dice, pero se va a dar cuenta cuando me ponga la mano encima porque el colorado dice, es peludo, uh-huh. Esaú era peludo, y yo soy lampiña, dijo Jacob. Bueno, hizo la vieja, y le pusieron, no sé, unas pieles de algo, no me acuerdo qué. Y entonces el viejo, dice, ¿quién eres? Soy Esaú, le dice Jacob. Parece la voz de Jacob, dice. Y lo bendijo. Cuando llegó el otro con el guiso verdadero, y tarde piaste, ya. Sí, sí, por eso quiero decir que era irrevocable. Uh-huh. La bendición era irrevocable. Ya se la había dado al otro, con engaño o sin engaño, el heredero fue Jacob. Con respecto a colorados, parece que Adán era colorado. Según también conjeturas filológicas de Graves, Adán quiere decir algo así, estoy hablando de memoria y no me acuerdo, que hace mucho que yo leí esas cosas. Adán no sé si quiere decir hombre rojo o algo por el estilo, ¿no? O de alguna manera su etimología se vincula con la rojez. Así que Graves conjetura que el primer hombre fue un colorado. Una conjetura que hubiera hecho estremecer a nuestro amigo Chesterton.
Sí, que odiaba a los pelirrojos.
Que odiaba a los pelirrojos, ciertamente. Bueno. Por todo lo dicho, no parece que haya sido demasiado desagradable envejecer en la época de los patriarcas y de la monarquía, porque todo el mundo te respetaba, etcétera. Pero la carga individual del dolor por el paso del tiempo aparece también, ¿no? La verdad es que a nadie le gustaba llegar a poderoso o venerado a cambio de la decadencia de cualquier capacidad vital. Algo de eso aparece también en las escrituras y en los textos rabínicos. David, por ejemplo, recuerden ustedes, padeció su impotencia. Dice la crónica, cito al cronista: David era viejo. Lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Sus servidores consiguieron una joven virgen para que durmiera con él. Y fue a Abisag la tsunamita, ¿no?, que era hermosa, pero parece que no logró reanimar el vigor de David, lo que lo afligió mucho. Supo que ya no era apto para reinar, por no decir otra cosa. Más tarde, su hijo Salomón también perdió, al llegar a viejo, lo que le había dado fama, su juicio y sus amantes. Que desde luego se volvieron hacia otro tipo más jóvenes, como suele ocurrir cuando la gente envejece. Digamos, para terminar, que las primeras comunidades cristianas continuaron la tradición de respeto a los ancianos. Se mencionan consejos de ancianos en Listra, Iconio, Antioquía, en Éfeso. Nombrados por los apóstoles, los ancianos presidían asambleas y también la catequesis, imponían las manos, hacían la unción de los enfermos. Pedro les exigió que condujeran la grey y pidió a los jóvenes obediencia. Juan y el propio Pedro, ¿no?, se llamaban a sí mismos ancianos por haber pertenecido al grupo de los primeros apóstoles. El término anciano, que aparece también en las antigüedades judías de nuestro amigo Flavio Josefo, amplió por un tiempo su significado, ¿no? Por ese tiempo, el anciano fue el personaje importante de la comunidad, el notable, el famoso por su sabiduría, y no necesariamente el viejo. Decía, anciano no significaba exactamente viejo, sino lo antedicho. Todo esto, dirá alguno, contrasta con lo que se ve hoy, señor, que una no puede subir a un colectivo y que le den el asiento. No respetan a una señora anciana como yo.
Bueno, siéntese, señora.
Gracias, joven. Bien. Hemos ido a la discoteca para ver qué disco nos daban, ¿no? Nos atendió un provecto discotecario que hacía 103 años que estaba en Radio Continental. Inmediatamente nos prosternamos ante él, le rendimos pleitesía, le testimoniamos nuestro respeto y le afanamos unos cuantos discos porque el viejo mucho no veía. Entre los que nos afanamos estaba el disco Vieja Viola.
Ajá.
Que viene a ilustrar esta charla acerca de la ancianidad. Entre los hebreos, ¿eh?
Bienvenido.
Vieja Viola va a ser interpretado por don Edmundo Rivero con el acompañamiento de don Roberto Vela. Adelante.
Parranda y corretina, la de tantas serenatas a la lona, que es la dueña de mi cuna y la trompa de Bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor? Quien te oyera sonar papa y melodiosa no dice que son la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, y andando a mal y sin vento, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas
alegría. Solo esta voz vio la mía, hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda, cuidándote del sereno te tapé? Y por más que me encontrase bien en curda, conservándome en la línea de otros curdas te cuidé. Y los años de la vida me compone, y la suerte me reempuja encarrilar. Yo te juro que te cambio los bordones, me rechito del escándalo y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, y andando a mal y sin vento, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Solo esta voz dio la mía, hasta que me vaya.
Ha cantado Edmundo Rivero, Vieja Viola.